con el auspicio de
Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes, a todos ustedes que nos escuchan desde muy temprano en FM Mundo 98.1, que siguen la programación desde la madrugada con música, con noticias. Y bueno, ahora nos actualizamos en Notimundo al Día, este espacio para iniciar la jornada siempre bien informado. Saludando, por supuesto, a todos ustedes que están en casa preparando el desayuno, se preparan para salir. Otros que ya están en sus autos circulando en las calles del país, dirigiéndose a sus trabajos. Es un gusto acompañarlos. Gracias por permitirnos entregarles toda la información, amables oyentes. Agradecemos siempre su fidelidad a todos quienes nos escuchan en Carchi, en Imbabura, por supuesto en Pichincha, en Cotopaxi, en Tungurahua, en Bolívar, en las provincias del litoral, en Guayas, en Manabí. Tenemos sintonía en Esmeraldas. Gracias a ustedes, en el oriente ecuatoriano también tenemos sintonía. En Sucumbíos, en Lago Agrio, tenemos en Orellana, en Coca. Gracias por seguir siempre a FM Mundo, a Notimundo y también en nuestras redes sociales. Recuerden, hoy es miércoles, no circulan los autos cuyas placas terminan en 5 y 6 en la ciudad capital desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 y de 16 a 20 horas. Hoy tendremos como invitados a José Cabrera, consejero del CNE. El tema, la seguridad y la logística, listas para la consulta y el referéndum. También Maximiliano Ordóñez, obispo auxiliar de Quito. Vamos a hablar de la renovación de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y, por supuesto, la Semana Santa. Comuníquense con nosotros, opiniones importantes, escríbanos a nuestro WhatsApp 0989999819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día se retransmite a través de Antena 1 90.5 FM y ya lo saben, toda la información en redes sociales como @notimundo_se y mi cuenta personal @higuerahernam. Buenos días, aquí comenzamos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo, Servicio de Rentas Internas hará controles a escala nacional para verificar que se cobre el 15% del IVA desde el 1 de abril. Leonidas Issa llamó ignorante al presidente Noboa y convocó a un plantón en Quito en rechazo a la minería. El portal Primicias, COSEPE, se reunió frente a nuevos hechos de violencia criminal. Dallo Bucarán le habría ofrecido un regalito a Mayra Salazar, según los chats del caso Purga. Diario Expreso, el caso SEC, Fiscalía abrió una investigación y pide asistencia penal internacional. Diario El Telégrafo, mega operativo, policías y militares ingresaron a Socio Vivienda y Nueva Prosperina en Guayaquil. Diario El País de España, en lo internacional, la justicia argentina reconoce a personas trans como víctimas de delitos de lesa humanidad en un fallo histórico. CNN en español, suspenden la búsqueda en un puente de Baltimore y se asume que hay 6 muertos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias. Ronnie Aliaga debe presentarse ante la justicia ecuatoriana, afirma Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana. Durán, Distrito Sur, Nueva Prosperina y Pascuales registran el 73% de muertes violentas en Guayas. Verónica Abad no cuenta con equipo en Israel y está trabajando sola, revela el secretario general de la vicepresidencia.
Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Bien, vamos a arrancar con el detalle de la información. Luego de que la alumna del Colegio SEC de Guayaquil denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de tres compañeros durante un viaje a República Dominicana, la Fiscalía se pronunció a través de un comunicado para detallar las acciones que ha tomado en relación al caso. La noche de ayer, la institución informó que una vez conocidos los hechos, abrió una investigación y solicitó asistencia penal internacional a República Dominicana para tramitar la causa. Y añadió que ese país requirió una asistencia jurídica internacional penal consistente ya en varios procesos que se encuentran en ejecución. El documento agrega que estas acciones se llevan a cabo con el fin de garantizar la articulación y cooperación entre ambos países en el marco de la investigación de un delito que se cometió en el exterior, para así garantizar el acceso a la justicia cumpliendo con el debido proceso. Cabe señalar que las investigaciones relacionadas con violencia basada en género, justicia penal restaurativa o cualquiera que tenga relación con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de reservada y su difusión acarrea sanciones penales conforme lo dispone la ley, finaliza el comunicado de la Fiscalía. Seis de la mañana, 7 minutos, más noticias. El expresidente Guillermo Lasso rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía en el caso Metástasis. En esta diligencia, el exmandatario compareció acerca del proceso de pacificación de las cárceles efectuado durante su gobierno entre el 2021 y 2023. En su intervención, Lasso resaltó que los comisionados no estuvieron autorizados a recibir dinero de personas privadas de la libertad para otorgarles beneficios, tal y como Claudia Garzón lo hizo debido a su cercanía con el narcotraficante Leandro Norero. Washington Andrade, abogado de Miriam Delgado, excomisionada de pacificación y procesada en el caso Metástasis, declaró que su defendida no actuó en beneficio de líderes criminales por iniciativa propia, sino por disposiciones de personas que dirigían este organismo.
Ella tuvo contacto con todos aquellos, los líderes de los grupos delincuenciales que estaban detenidos, pero por instrucciones ¿de quién? De quienes estaban encargados de dirigir esta comisión y coordinar esta comisión. Quienes tenían la posibilidad y el control de las cárceles y todo ello son quienes les dieron la información y con quién tenían que reunirse. Es decir, no fue de mutuo propio que ellas escogían con quién reunirse, sino con la información de inteligencia, con información de las cárceles y de los directores y funcionarios. Por eso es que es importante que todos ellos aclaren cuál fue el papel de esta comisión.
Las 6:08, en torno al caso Purga, la Fiscalía liberó una conversación que mantuvo Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, con el ex candidato presidencial Dalo Bucaram. Sobre Salazar, la Fiscalía General del Estado ha indicado que tuvo un rol de operador en la red del caso Metástasis y que gestionaba beneficios judiciales para criminales como el narcotraficante Norero y algunos políticos. En el chat número 2616, extraído del celular de Salazar, Bucaram dialoga con ella sobre un caso mediático ocurrido en tiempos de la pandemia que involucraba a Noé Salcedo y a Abraham Muñoz. Luego Bucaram le comparte a Salazar otro proceso judicial que involucraría a una influencer de Guayaquil. Cuando la veo, tengo un par de temitas, ahí le doy un regalito, dice Bucaram a la conversación. Posteriormente le comparte a Salazar otros procesos judiciales de dos funcionarios del Seguro Social, con miras a lograr la ayuda de la Corte. Ayude a estos implicados, le dice Bucaram a Salazar. Las 6:10, revisamos otra información. El bloque de seguridad conformado por policías y militares ejecutó 130 allanamientos en Socio Vivienda 1 y 2 en Guayaquil, en el marco de un mega operativo contra el crimen organizado. En Notimundo Estelar, el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, señaló que esta intervención se detuvo a personas vinculadas a asesinatos y tenencia ilegal de armas.
Tuvimos como resultados importantes no solo de la detención de 17 personas que presuntamente habían estado involucrados, 4 de ellos en un asesinato que se dio el día de ayer en ese sector, y luego a 13 personas más detenidos en socio vivienda 1 y 2. A través del decreto de intervención que nos permite realizar allanamientos de manera planificada, se hizo en dos sectores, socio vivienda 1 y socio vivienda 2. En el interior de esos domicilios logramos la detención de 13 personas por la configuración de varios delitos, entre ellos tenencia ilegal de armas, fueron decomisados un fusil, dos pistolas, municiones, y también fueron al interior de esas viviendas incautadas 52 kilos de droga. Dentro de eso también varios herramientas tecnológicas que eran utilizadas por estos grupos delictivos para comunicarse y mantener alerta de los operativos que realizaba la Policía Nacional.
Las 6:11 a.m. y mientras rige todavía el estado de excepción, dos fallecidos dejó una balacera en el sector de Ponciano, en el norte de Quito. Según la policía, el enfrentamiento armado ocurrió en el sector de Ponciano por un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. La balacera ocurrió la tarde de ayer en el sector de Ponciano, en medio del estado de excepción para enfrentar el conflicto armado que vive el país desde el 8 de enero. El hecho violento ocurrió pasadas las 16:15 en las inmediaciones de las calles Bartolomé Zamora y Bellavista, a unas 4 cuadras del estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria de Quito y cerca de la estación de buses La Ofelia. El ataque dejó 2 fallecidos, además de un herido, y respondería a un ajuste de cuentas de grupos de delincuencia organizada, según Mauricio Pinto, jefe de la policía en el Distrito Metropolitano La Delicia. Las 6:12 a.m, 6:12 a.m, luego del lanzamiento de fuerza de investigación contra la extorsión en Quito, Guayaquil y Santa Elena, el director general de investigaciones, Freddy Zarzosa, anunció la implementación de esta tarea en Manabí. Con este mecanismo se coordinan acciones con la Fiscalía para designar un fiscal coordinador especializado en delitos contra la extorsión. Con el EQ911 también se realiza una gestión similar para contar con personal permanente que atienda a este tipo de denuncias.
Es necesario indicar de que todo este plan de acción obedece al tema de un análisis estadístico con respecto al tema de la incidencia de los secuestros y las extorsiones, específicamente en estos territorios que vamos a intervenir. Todo el componente humano y tecnológico que va a ser partícipe de este plan de acción FICE es específicamente personal capacitado y especializado de nuestras direcciones, de la Dirección Nacional de la DINASET, que específicamente con su componente de la UNACE y también con la Unidad de Investigación Antidelincuencial. A este componente investigativo se une el apoyo táctico de nuestras unidades especializadas, específicamente el Grupo de Intervención y Rescate, el Grupo de Operaciones Especiales y paralelamente también el tema de nuestra unidad de criminalística, que es la contraparte técnico-científica de la gestión investigativa que va a desarrollar este plan de acción en territorio.
6:13 a.m, 6:13 a.m. El presidente Daniel Noboa lideró una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, en el Palacio de Carondelet. Se espera que el gobierno anuncie medidas tras los últimos acontecimientos de violencia en el Ecuador, como el crimen de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, que se perpetró el fin de semana tras la reunión del COSEPE. Las autoridades no se pronunciaron, pero deberán definir estrategias para los próximos días, tomando en cuenta que el estado de excepción terminará el 8 de abril. Las 6:14 a.m, 6:14 a.m, esto es Notimundo al Día.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Marzo de risotos en Pícaro Resto Grill. Deleítate con un exquisito risotto de hongos o un risotto de bife a la parrilla, risotto de pulpo y camarón y también el nuevo risotto de camarones al panko. Todos van acompañados de una copa de vino blanco o tinto totalmente gratis. Imperdible por $18 incluido impuestos. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica y haz tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, comunicación 360.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo, comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 17 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix, ContiWix, ContiWix.
Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovecha hasta el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tire y establecimientos a nivel nacional.
En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con Inversiones 3.0, tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Super Maxi Sessions presenta ollas y sartenes. Hoy vamos a preparar algo diferente. Alista los ingredientes y disfruta. Por cada $29.99 de compras en productos marca Super Maxi o productos exclusivos, más $34.99, llévate un increíble set de ollas y sartenes. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar.
¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
Pingüino, alegra tu día, siente una fresca sensación. Pingüino, alegra tu día, nuestros sabores ya son tu canción.
Luego del almuerzo, un postre deseas, con sándwich de vainilla, el hambre congelas. Visito a mi familia y brindo con amor, con un napolitano, ¡qué rico sabor!
Helados Pingüino, alegra tu día.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6:20 a.m, saludamos a esta hora a Monseñor Maximiliano Ordóñez, obispo auxiliar de Quito. Vamos a hablar precisamente, porque estamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, de la renovación de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y, por supuesto, la Semana Santa. Y es que el 25 de marzo de 1874, en una acción conjunta del entonces presidente de la República, Gabriel García Moreno, y Monseñor José Ignacio Checa y Barba, Ecuador fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, siendo el primer país en hacerlo. El pasado lunes, 150 años después, se renovó esta consagración previo a la Semana Santa. ¿Cuál es el significado para el mundo católico, para los ciudadanos en el Ecuador? Monseñor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un caluroso y efectivo saludo a toda la radioaudiencia. No solamente hablamos de un valor histórico, 150 años, que a lo mejor se pueden decir muy rápido, pero es parte de toda la historia de nuestra patria, y de saber que estos 150 años significan cómo nosotros estamos llamados a ver en la historia la presencia del amor, de la misericordia de Dios sobre nuestra patria. Hace 150 años fue no solamente un hecho histórico, sino fue la unión tanto del pedido de la Iglesia como el decreto del Estado, en el cual vemos que sí es posible la unión, y que cuando existe la unión, existe la buena voluntad, se pueden hacer grandes cosas por nuestra patria. Y hemos celebrado asimismo con fe, con esperanza, con fervor, estos 150 años para renovar la consagración. Y renovar la consagración también implica entonces ponernos nosotros en presencia de Dios y poder vivir esa acción de Dios en nuestra vida y en nuestra patria, en las circunstancias específicas que estamos viviendo. No podemos cerrar los ojos, la fe no está fuera de las realidades, al contrario, la fe está para iluminar las realidades que hoy vivimos en nuestra patria, y por eso lo decía muy bien el arzobispo en su homilía, dentro de esta historia que hoy vivimos con los acontecimientos lamentables de corrupción, de narcotráfico, de muerte, como hace un momento también se daba en las noticias, y en medio de eso, renovar y tener la esperanza de que en Dios podemos, como patria, salir adelante.
Esta consagración se hace siempre, o se celebró frente a un cuadro que contiene la pintura del Divino Corazón de Jesús, realizado por uno de los más afamados exponentes de la plástica sagrada, como es el ecuatoriano Rafael Salas. Y esto se lo hace desde que lo pidió el entonces presidente Gabriel García Moreno. ¿Eso se mantiene?
Sí, el cuadro original, que incluso recibió la bendición de Pío IX en 1874 mismo, tiene ese significado, ¿no?, de Jesucristo, que está tomando el mundo, y dentro del mundo salen de su corazón estos rayos, el signo de la misericordia, que caen justamente sobre el Ecuador. Y al ser la primera nación en el mundo que se consagra, no solamente es un ejemplo para el mundo, porque luego también habrá otras naciones que lo harán, sino también representa cómo nos acogemos bajo el amparo, el amor y la misericordia de Dios. Por eso este cuadro es muy significativo, y es ante ese cuadro que hemos hecho la oración de consagración y todos hemos puesto nuestra mirada en él.
Para quienes tengan curiosidad de conocerlo, de verlo, el cuadro se venera en la Basílica del Voto Nacional, lugar de peregrinación a donde acuden miles de devotos al año a ofrendar sus plegarias de gratitud o para implorar la intervención divina para superar las dificultades y alcanzar las bendiciones y protección del Sagrado Corazón de Jesús. Esto como información a quienes van al Centro Histórico en estos días de Semana Santa. que claro, las iglesias también le ponen su ingrediente, toda la solemnidad de lo que significa la fecha, porque en el centro de Quito, sobre todo, hay mucho por recorrer estos últimos días de la Semana Santa, padre.
Bueno, sí, recordemos que nosotros con el Domingo de Ramos, que llamamos, hemos empezado ya la Semana Santa. Este domingo hemos tenido, a Dios gracias, en las iglesias muchos fieles que han ido a renovar también su fe, a proclamar y recordar, vivir a Jesucristo que entra en Jerusalén. Y estos días del Triduo Pascual, que estamos hablando el día jueves, viernes, sábado, que memoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se lo vive en cada comunidad parroquial. Obviamente el centro histórico tiene unas características muy propias, como será el día mismo viernes, la procesión de Jesús del Gran Poder, que es multitudinaria, pero siempre la invitación también es a poder vivir en las comunidades parroquiales para que se avive nuestra fe y, como decía hace un momento, celebrar de manera especial la Vigilia de Pascua, el Domingo de Resurrección, donde ponemos nuestra esperanza en el resucitado de una vida nueva y una vida nueva también para nuestra patria. El centro histórico tiene una cantidad también de atractivos en el orden de lo cultural, de lo religioso, que está llamado a que todos los fieles podamos darnos cita y podamos vivir sobre todo en nuestro corazón y en la praxis de nuestra vida el significado de Jesucristo en el corazón del hombre.
¿Cómo está organizada la Iglesia Católica para lo que es rituales, misas? No sé, ¿cómo le informamos a la gente para que acuda si quieren ir a presenciar algún evento en las iglesias?
No, las celebraciones son universales. En el caso de Quito, por ejemplo, tendremos el día de hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, el arrastre de caudas, que es una celebración muy propia de la Iglesia de Quito, que es transmitida incluso a nivel nacional e internacional. Es una celebración donde se recibe la bendición con la cruz de Cristo. Es un sentido muy profundo de oración, de veneración, que lo hacemos cada uno de nosotros. El día jueves en la Catedral de Quito a las 8:30 de la mañana tendremos lo que llamamos la misa crismal, donde el obispo bendice el crisma para los óleos, para los enfermos, para los que se inician, los catecúmenos iniciados en la fe, lo que se utiliza también en los bautizos, para los enfermos, para los catecúmenos, para los sacramentos como la confirmación, el orden sacerdotal, y es una misa en la cual se celebra también la fiesta y la renovación de los sacerdotes en sus compromisos de la consagración a través del ministerio sacerdotal. En las tardes, en todas las iglesias, y los horarios son diferentes, cada parroquia busca un poquito los mejores horarios junto con la comunidad, pero ya en la tarde, a partir de las 6 de la tarde sobre todo, se celebra la misa de la Cena del Señor, donde celebramos la institución de la Eucaristía y del ministerio sacerdotal. El día viernes, en algunos lugares, se hace la procesión del Vía Crucis, muchas veces dentro del templo, fuera del templo. El viernes será todo este Vía Crucis que organizan los hermanos de San Francisco, que es Jesús el Gran Poder, tanto en el sur como en el centro histórico. En las parroquias también se tienen en algunos lugares lo que se llama las Siete Palabras, que es una celebración justamente de las últimas palabras de Jesucristo antes de la muerte. Y en algunos otros lugares también con procesiones a nivel de los templos parroquiales o dentro de los barrios donde están ubicados los templos de nuestras parroquias. Y el día sábado se celebra la Soledad de María en la mañana y en la tarde, ya entrada la noche, la Vigilia de Pascua, donde celebramos la triunfante resurrección de Cristo sobre la muerte. Y el domingo, que son las misas de resurrección, que es el Domingo de Gloria, que también se conoce. Esas celebraciones son universales. También muchos inclusive suelen seguir las celebraciones del Santo Padre, el Papa Francisco, en Roma. Y esta es la invitación a todos para que, acudiendo a sus parroquias, podamos vivir, que esto es importante. No celebramos hechos históricos o acontecimientos del pasado, sino la actualización del misterio de Cristo hoy, para el hombre de hoy, para nuestra vida.
y hay mucho por lo que pedir, ¿no? Por lo que rezar. Tenemos eventos de corrupción, tenemos inseguridad, tenemos problemas de gobierno, no sabemos la situación económica, cómo se va a poner a partir de abril. Es decir, hay muchas cosas que tienen en angustia y en incertidumbre a la población.
Sí, al hablar de renovar la consagración del Ecuador, al hablar de celebrar la Semana Santa, estamos hablando de que la fe que nos concede esta gracia de la esperanza, pero que también nos abre los ojos a las realidades que nosotros vivimos hoy en todos los ámbitos, económicos, políticos, los conflictos sociales, los conflictos familiares, las nuevas formas de vida que va adquiriendo el hombre en la sociedad, que son parte constitutiva y muchas veces causa de sufrimiento, de dolor, de rompimientos familiares, de las estructuras familiares que se ven afectadas. Por ejemplo, vemos lamentablemente que por situaciones de economía está volviendo a tantos hermanos que ven su horizonte fuera del país, a la migración, y esto causa grandes daños. Ya lo vivimos hace muchos años, donde muchos de nuestros hermanos salieron del país, algunos regresaron, otros no regresaron, pero ya causa un dolor y también causa un resquebrajamiento en las mismas familias y por ende en la misma sociedad. Entonces esto es un dolor que hay que verlo con ojos de fe, de esperanza, pero que también necesitan una solución. Todo esto que estamos viviendo de la corrupción, del narcotráfico, que ha destapado, por decirlo así, unas circunstancias lamentables para nuestra nación, pero que no podemos cerrar los ojos ante ello, sino que pedimos justamente a Dios que dé la sabiduría tanto a quienes tienen que llevar la justicia adelante como a los mismos gobernantes para que se encuentren soluciones que puedan dar a la sociedad la paz, la tranquilidad de poder continuar. Pero también es un llamado de atención porque nos hace ver que la elección del mal y la elección de una vida fácil está a flor de piel y que podemos ser y llamarnos católicos o llamarnos cristianos, pero que estamos metidos en estos actos de corrupción, entonces deja mucho que decir y mucho que desear. La fe está llamada para renovar nuestra vida y poner nuestra mirada para vivir con justicia, aportando también con el bien a la sociedad.
Monseñor Maximiliano Ordóñez, muchas gracias.
Un gusto, gracias y que Dios bendiga a nuestra patria, más aún esta Semana Santa.
Que así sea, tanto situación también que tenemos en el país. Muy gentil, Monseñor Maximiliano Ordóñez, obispo auxiliar de Quito, aquí en Notimundo al Día.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana es pionero en todos los tratamientos de fertilidad en el país.
CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas infecciones de vías urinarias. Como ustedes saben, nuestros riñones producen orina para limpiar nuestra sangre. Esta orina en general es estéril, es decir, no contiene microorganismos. Pero en algunas circunstancias, esta orina puede contaminarse y esto puede dar lugar a una infección de vías urinarias. Usted detecta esto con algunos síntomas, por ejemplo, la frecuencia urinaria. Le da ganas de orinar mucho, muchas veces, y usted no termina de orinar porque siente que tiene todavía ganas de hacerlo. La orina puede oler feo o puede verse más turbia de lo normal. Si usted tiene cualquiera de estas características, consulte a su médico. El tratamiento usualmente se basa en antibióticos y en tomar abundante líquido. Si usted no está seguro, pues usted tiene que dudar de cualquier proceso patológico que se asocie a su micción, es decir, a las ganas de orinar. Si tiene más dudas, consulte al especialista. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
con el auspicio
en CIMES Sistemas Médicos. Contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Picentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
Nada se compara con ese sentimiento único de ser madre. Una alegría tan especial solo se puede confiar a los mejores. En el Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana brindamos un servicio humano con personal altamente especializado para realizar cualquier tratamiento de fertilidad con excelentes resultados. Somos los pioneros en todos los tratamientos de fertilidad que se han realizado en el país. Para agendar una cita en nuestras clínicas en Quito o Guayaquil, comunícate al WhatsApp 098-005-7555 o visita la página web www.cerhvalencia.com.
Para enamorarte del nuevo Chery Tigo 4 Pro híbrido, solo tienes que saber que en su categoría es el SUV más potente con motor 1.5 litros turbo, el más seguro con 6 airbags y el más equipado con una caja automática y aros RIN 18, además de tener una gran comodidad para toda la familia. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional con un precio increíble de lanzamiento. Nuevo Chery Tigo 4 Pro híbrido. No necesitas nada más. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa.
Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el Gobierno Nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador.
Autorización número 195, CNE, referéndum y consulta popular 2024.
Toma la derecha en la siguiente salida. Dije derecha. A ver, dime con qué mano comes. No es difícil, ¿no? En la rotonda. Toma la tercera salida. Dije tercera. A ver, muestra tus deditos. 1, 2, 3. Da la vuelta. No, no, no te pierdas. Al otro lado. ¿Por qué? No te puedes perder el Full House Colineal del sábado 23 al domingo 31 de marzo. Hasta el 40% de descuento en decoración y menaje de hogar. Difiere hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Además, te devolvemos el IVA en Cash Colineal. Paga con tu tarjeta de crédito ProduBanco y recibe este beneficio. Aplican restricciones. Colineal, para toda la vida.
Apresúrate y compra antes de que suba el IVA. Solo en El Bosque encuentra los muebles que siempre soñaste hasta con el 50% de descuento. Renueva tu hogar en El Bosque, porque el IVA sube, pero nuestros precios no. Visita nuestras tiendas del 18 al 24 de marzo y encuentra los mejores combos para tu hogar. Difiere desde 3 meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. En Muebles El Bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
6:39. Hubo una falla en el sistema eléctrico que causó apagones en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades. Varias ciudades del país han reportado apagones durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. Una falla en el Sistema Nacional Interconectado, según las empresas eléctricas, causó apagones en distintos sectores de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Los cortes de luz empezaron la noche de ayer y se han extendido hasta esta mañana. Ante los reclamos que han presentado los usuarios en redes sociales, la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, CENEL, y la empresa eléctrica, en el caso de Quito, respondieron con el siguiente mensaje. Debido a una falla en el sistema eléctrico del país, se han reportado desconexiones puntuales en algunos sectores. Al momento estamos trabajando para solventar los inconvenientes en el menor tiempo posible. Eso es la información que entregan las entidades encargadas del sistema eléctrico, mientras en redes sociales proliferan las quejas de habitantes de otras ciudades como Cuenca, Manta, Daule, Durán, en donde también hubo cortes de luz durante la noche y madrugada de hoy. Vamos con otra información. Durante un plantón en la Embajada de Canadá en el norte de Quito, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se refirió en duros términos a Daniel Noboa, a quien criticó por la actuación de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con comuneros de Palo Quemado en Cotopaxi, que se oponen a la explotación minera. El líder del movimiento indígena y decenas de personas más protestaron por la aplicación del manual de consulta previa emitido por el Ministerio de Energía y que por ahora no cuenta con una ley. Además, acusaron al gobierno de represión. Esto es lo que le dijo Issa a Noboa.
Presidente Noboa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido, perdóneme decir, estoy tan enojado, estúpidamente, aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. ¿Qué dice 2019? Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente. Lea 2019, ¿qué dice? Cuando se trata de regular los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, todo lo que refiere a derechos debe ser a través de una ley. El anterior gobierno se quedó en construir esa ley. ¿Pero qué dijo? Simplemente se lavó las manos por el apetito voraz que tiene para sus negocios, para sus intereses.
Notimundo al día. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Seguramente habrá reacciones del presidente Noboa en las próximas horas. Vamos a estar pendientes. El Consejo Nacional Electoral instaló la mesa de seguridad electoral a nivel nacional para el proceso de la consulta popular y el referéndum. Vamos a conocer cómo está el proceso de seguridad y logística, tomando en cuenta que se ha venido solicitando 60 millones de dólares para el proceso. Parecería que el gobierno no está dispuesto a pagar unos 20 millones que estaban faltando por ahí. Por eso vamos a acudir a la fuente directa, José Cabrera, consejero del CNE. Está con nosotros vía telemática. Consejero, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Hernán, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar. Sí, la situación es complicada para él. No solo para el Consejo Electoral, sino para el proceso. Es de conocimiento público la situación económica que vive el país, pero igual nosotros debemos cumplir con nuestra obligación, con sacar un proceso limpio, transparente, como siempre se lo ha hecho, y para eso necesitamos recursos. En principio, el Ministerio de Finanzas dijo que tenía 40 millones nada más, situación que se reclamó porque decíamos, bueno, ¿y cuáles son los insumos que no que tendríamos que bajar los 20 millones? Posteriormente se nos informó que se nos entregaba 20 millones para lo que es contrataciones de bienes y servicios, 9 millones para la contratación de personal sin relación de dependencia, es decir, que tenga que facturar por sus servicios. Luego se nos pidió el apoyo para el convenio con las Fuerzas Armadas, que den de los recursos que tiene el Consejo Electoral normales para su desenvolvimiento en el año, se tome 8 millones y 2 millones para lo que es Cancillería, para que puedan alquilar los recintos, contratar personal, etcétera. se nos indicó que en cuanto esté aprobado el presupuesto general del Estado por la Asamblea, se nos irá entregando o reponiendo esos valores, al igual que el resto de valores, los 20 millones que existía de diferencia. Sin embargo, la Asamblea no ha aprobado, va a entrar por el Ministerio de la Ley, y para eso me parece que tenemos que esperar 10 días para que se ejecute, y mientras tanto ya iniciamos el mes de abril. Estamos pasando una situación complicada. Existen delegaciones provinciales especialmente que no tienen ni para la gasolina de los autos. Sin embargo, tienen que salir a notificar a los miembros de juntas receptoras del voto en transporte público, incluso llegando a utilizar recursos propios de los funcionarios. Entonces ¿A ese nivel de gravedad están?
Los funcionarios públicos pagando la gasolina y toda la movilización.
Más que la gasolina, el transporte público, ¿no? Ajá. Porque los carros no pueden moverse, entonces tienen que transportarse por medios, el transporte público, y pagando sus pasajes, en definitiva.
¿Y qué dice el Ministerio de Finanzas? ¿Les han dicho una fecha? ¿Les van a facilitar esos recursos? Porque de lo contrario, les tocaría a ustedes decir, ¿saben qué? No tenemos con qué hacerlo, queremos hacerlo, pero no hay cómo.
Finanzas ha indicado que en cuanto esté ya el presupuesto general del Estado a su disposición, nos entregarán los recursos. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando esa situación. Ayer supe que ya se le pagó a la integradora del kit electoral el anticipo para que puedan ya seguir trabajando. El Instituto Geográfico Militar también ha tenido que poner de sus recursos para iniciar la impresión de las papeletas y documentos electorales, lo cual está avanzando. En los tiempos estamos de acuerdo al calendario, un poco apretados, pero vamos saliendo. Sin embargo, esperemos que la próxima semana empiecen a llegar los recursos, porque la situación es complicada.
Uh-huh. ¿Qué procesos deberían retrasar si esto continúa así?
Bueno, no puede retrasarse ninguno de los procesos. Todo está con el calendario transcurriendo de acuerdo a los tiempos establecidos. Está la impresión de las papeletas, posteriormente viene ya la integración y el despacho de los kits electorales, primero para el simulacro. Está contemplado que para el primero de abril, como el 7 de abril es el simulacro, entonces desde el primero empiecen a distribuirse los documentos para hacer las pruebas del simulacro y todos los detalles. Posteriormente se estará distribuyendo los kits electorales, como siempre, a los lugares más lejanos, empezando por el exterior, enviar los paquetes al exterior, enviar los paquetes a las provincias de la Amazonía. Son los primeros kits electorales que serán enviados. Sin embargo, estamos ya enviando los kits técnicos, algunos de los kits técnicos a las provincias, porque el 4 de abril tenemos una prueba técnica para el 7 de abril, el simulacro, que ya deben estar todos los equipos en las provincias. Las Fuerzas Armadas están colaborando, ellos llevarán los kits técnicos a las provincias para el simulacro, al igual que para el 4 de abril, que tenemos la prueba técnica, también se llevará a las provincias acompañado de las Fuerzas Armadas. Todo estamos trabajando así, apretados, pero vamos avanzando en el calendario electoral, porque ninguno de los hitos puede retrasarse, porque ahí sí tendríamos ya problemas.
Ayer se reunieron con el tema de la seguridad, han señalado que el proceso del próximo 21 de abril está garantizado, tomando en cuenta que estamos en estado de excepción, que está garantizado, que Fuerzas Armadas van a estar vigilantes a más del proceso, también de la seguridad en el entorno de los recintos, 988 cámaras de seguridad en los alrededores catalogados en los recintos catalogados como priorizados, 17 salas operativas de la entidad que funcionarán como centros de mando, y la policía ha dado a conocer que en los sectores con antecedentes de violencia se pondrá mayor atención durante y después de los comicios. Pero hay algunos detalles que se mantienen en reserva y que van a trabajar 57,000 policías en el eje preventivo. ¿Este tema los deja tranquilos, tal como está planteado?
Bueno, es un proceso bastante complicado. Estamos en un estado de guerra interno. La seguridad de los ciudadanos, obviamente, son nuestras principales preocupaciones. Recordemos, en el 2021 tuvimos proceso electoral en medio de una pandemia mundial. Sin embargo, sabíamos cuál era el enemigo y cómo protegernos. En esta ocasión es diferente, no sabemos por dónde podrían atacarnos. Sin embargo, hemos pedido la colaboración de, como siempre, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU 911. A ellos se les ha encargado, ¿no?, de acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos, en los temas de seguridad. Nosotros hemos conversado internamente para también que tener reuniones con los municipios, de tal manera de evitar, como se hizo en los procesos anteriores, evitar en lo posible las ventas ambulantes a las entradas o salidas de los recintos electorales, de tal manera que no exista aglomeraciones. Eso, para eso tenemos que trabajar con todas las alcaldías, y que la fuerza pública, los señores militares, inteligencia de cada una de las áreas, pueda tener un amplio panorama de los ingresos y salidas de los recintos electorales y poder dar la seguridad. También solicitaremos a los ciudadanos, en lo posible, evitar ir con maletas, mochilas, acercarse al recinto electoral, ejercer su derecho al voto e inmediatamente retirarse de los recintos electorales. Estos temas estamos trabajando por la seguridad de la ciudadanía, y que pueda acercarse tranquilamente a ejercer su derecho al voto. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tienen su personal de inteligencia, son ellos quienes decidirán a qué lugares de pronto se debe poner un mayor contingente, pero en la reunión que tuvimos ayer indicaron claramente que todo el país es la obligación resguardar, proteger, y si es que hay algún indicio, algún tema de inteligencia, tomarán las medidas respectivas.
Consejero Cabrera, la campaña informativa sobre el contenido del referéndum y las consultas son temas que se debe necesariamente conocer los anexos para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada, no votar sí por sí o no por no. Digamos, esa campaña la tienen difícil también para enfrentar y llegar al conocimiento fácil de lo que se quiere expresar.
Bueno, sí, ese es un tema complicado. Los medios de comunicación obviamente tienen su costo, y al no tener recursos tampoco podemos hacer mayores contrataciones para poder explicar los anexos. Lo que se ha hecho es las preguntas a través de los medios de comunicación exponer. Sin embargo, en la página web del Consejo Nacional Electoral y en el aplicativo móvil CNE APP, en la página web www.cne.gob.es, se encuentran las preguntas y todos los anexos, de tal manera que la ciudadanía esté debidamente informado. No podemos, a través de medios de radio y televisión, explicar cada uno de los anexos, es bastante extenso. Las preguntas se están difundiendo, pero los anexos solicitamos a la ciudadanía que se informe en los canales oficiales de la institución.
Quienes hemos visto estas impresiones que son como para el simulacro, que son como para información, vemos que es un tamaño muy pequeño y la letra muy pequeña. Ese tamaño que está circulando, que están entregando ustedes mismos, ¿es el que va a ir como entrega para el ciudadano el día de la consulta popular?
Sí, es el
es un tamaño normal de una hoja, ¿no?
No, es más grande.
Más
es
grande.
Un formulario A3.
Ajá.
La hoja normal es un A4.
Okay. A3
es un tamaño más,
un más, poco grande. Más grande.
Ahí están todas las 11 preguntas, tanto de referéndum como consulta popular. Y en la parte posterior están todos los anexos. Si no se puede poner en letra más grande, se puede leer. En mi caso he probado, se puede leer los anexos, pero obviamente nosotros tenemos que dar la facilidad antes de que vayan a votar a que lean, e insisto, a través de la página web, a través del aplicativo móvil se encuentran todas las preguntas, al igual que el lugar de votación y si es miembro o no de junta receptora del voto.
¿Este será su último proceso electoral, consejero? Le pregunto porque también hay críticas al tema de la gestión del Consejo Nacional Electoral frente a los procesos electorales anteriores, tanto seccionales como nacionales, sobre el poco accionar de control, de transparencia de gastos de los partidos, sobre la poca propuesta de reformas al Código Electoral y todo ese tipo de cosas que les ponen ahora nuevamente en el blanco de la crítica política.
Bueno, siempre habrá las críticas, se haga bien, se haga mal. Los procesos electorales han sido limpios, transparentes, es así que los organismos internacionales lo han reconocido y no incluso nos siguen apoyando, Unión Europea, OEA, en fin, todo UNIORE, los organismos internacionales nos siguen apoyando porque se han llevado los procesos correctamente. Sí, ha habido críticas, pero nosotros no podemos irnos más de la ley. Hernán, es difícil. Además, recordemos que un año antes de un proceso electoral se pueden realizar las reformas al Código de la Democracia. Nosotros, en cuanto entramos a esta administración, al Consejo Electoral, planteamos las reformas y se hizo en el 2020 reformas importantes. Sí, todavía falta temas estos de control. Especialistas
en. Hay una deuda grande en el tema del control electoral.
Efectivamente, pero vuelvo a indicarle, Hernán, nosotros no podemos irnos más de la ley. Además, no tenemos los recursos. Vea, todos estos escándalos del dinero ilegal en la política, etcétera, ¿por dónde sale? Por fiscalía, que tiene un equipo de inteligencia, que tienen la autorización para intervenir teléfonos, para incautar teléfonos, para leer esos chats. Pero como Consejo Electoral nosotros no podemos hacer eso. Entonces, es esa la situación, y obviamente recibimos críticas en cuanto a su otra pregunta, en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En mi caso personal, no puedo hablar por mis compañeros, pero en mi caso personal, en caso de que en el momento en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me notifique que han concluido mis funciones, yo me retiraré sin ningún inconveniente. Sea este el último, no sea el último, no sé, esa ya es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando llevarán a cabo los concursos y nos notifiquen. En el 2021, como es de conocimiento, debía reemplazarse a dos consejeros o consejeras. No lo realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El procurador nos indicó que, de acuerdo a la LOCE, al ocupar los cargos que tenemos, no podemos retirarnos mientras no seamos
notificados. Consejero,
reemplazados debidamente, ya que somos del jerárquico superior, y por eso nos hemos mantenido, pero en cuanto el Consejo de Participación Ciudadana me notifique, yo me retiraré sin ningún problema, con la satisfacción de que he cumplido mi labor con el país.
Una pregunta final. Están por celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela. El Ecuador ha manifestado su rechazo a la forma como se convoca a esta supuesta democracia en Venezuela. Estamos observando todo lo que ocurre. El Ecuador no irá con delegación a presentarse como observadores, supongo, toda vez que el gobierno del Ecuador ha rechazado esa forma de convocar, la forma de Maduro, digamos.
Bueno, nosotros...
¿O sí van a participar?
Nosotros somos respetuosos de los demás funciones del Estado. Esa situación ya es del gobierno, Cancillería. A nosotros, al menos en mi caso personal, no he recibido ninguna invitación, ni peor para para ello irme. Sin embargo, será una resolución del Pleno del Consejo Electoral, pero en mi caso personal no he recibido la invitación y tampoco iría. Okay. Entonces, esa es la situación.
Muy bien.
Somos respetuosos de los demás países, pero de la situación en cómo esté, nosotros a este momento estamos enfocados en nuestros procesos electorales. Tenemos una consulta popular.
Gracias, consejero.
El domingo anterior, elecciones en juntas parroquiales en tres provincias, y tenemos las elecciones 2025, así es que estamos con bastante trabajo.
Bueno, preguntaba eso porque decimos una cosa y hacemos otra generalmente. Gracias, consejero José Cabrera del CNE, muy gentil.
Gracias a usted, Hernán, como siempre, buen a las día. Órdenes, un buen día.
Buen día. Terminamos, amables oyentes, muchas gracias a ustedes por su confianza en Argentina. Con esto cerramos. Por primera vez, un tribunal argentino condenó a 35 años de cárcel a 10 represores de la última dictadura militar por la persecución y violación de los derechos humanos de personas prisioneras en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. En Estados Unidos, el puente Francis Scott Key de Baltimore se derrumbó la madrugada del martes después de que un barco portacontenedores estrellara contra una de sus columnas, enviando a personas y automóviles a estrellarse contra el gélido río Patapsco. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Ya viene Hola Mundo.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Ven a Mushruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.